Bueno, bienvenidos a la tutoría de hoy de órdenes y espacio en arquitectura moderna, y lo dejamos un poco aquí. Habíamos hablado de la perspectiva como organizadora de todos los elementos de la arquitectura y hemos comentado un poco las dificultades que tiene plantear esta perspectiva monofocal y unilineal, esta perspectiva triangular, en el contexto urbano, en el contexto de un planeamiento urbano, en el cual obviamente una ciudad es algo más amplio, en la cual no es como una iglesia que estás fijo en la nave lateral, además, en la cual los fieles se sitúan mirando al altar durante el culto, sino que la ciudad es algo más dinámico. La gente se mueve por las calles de la ciudad y en ese sentido pues va viendo distintas perspectivas y distintas orientaciones, y por lo tanto es difícil establecer y orientar toda la trama urbana precisamente para crear estos juegos de perspectiva unilineal y monofocal. La ciudad no está pensada en tanto que espacio que está pensado para ser recorrido, para ser circulado, no está pensada para ser contemplada en un único punto fijo e inalterable. Aunque, como veis en esta representación de estas ciudades ideales en estos frescos, no dejará de tener cierto intento o cierto asomo de concebir esa ciudad ideal precisamente planteada con sus principios de la perspectiva como ordenadora de toda la arquitectura. En esta imagen que tenemos de esta ciudad ideal, que además es una ciudad ideal en los moldes de los órdenes, en los moldes del clasicismo, la molde de tradición clásica, en la cual se plantean toda una serie de arquitecturas que evocan a ese pasado clásico. Esta ciudad que tenemos aquí abajo es casi como una Roma idealizada, una Roma reconstruida, en la cual tenemos incluso un coliseo o arcos del triunfo que nos marcan un poco los elementos de esa arquitectura. La arquitectura en esta presentación idealizada pues está orientada a través, pictóricamente, de esa perspectiva unilineal. Pero obviamente cuando lo aplicamos esto, un trazado en conjunto de una ciudad, no lo podemos aplicar, porque no podemos, en cierta forma, gestionar todas las múltiples perspectivas que los ciudadanos, cuando se mueven por una ciudad, pueden obtener en el tránsito por estas calles. Lo que sí comentamos es que sí que se puede hacer, de acuerdo con esto, un uso limitado de la perspectiva, de esta perspectiva monofocal y geométrica, dentro del trazado urbano de forma limitada y particular, para crear, de cierta forma, pequeños elementos del trazado urbano que sí que estén orientados con esos principios. Y eso es lo que se va a hacer precisamente, pero al mismo tiempo también por una funcionalidad práctica en el caso de Roma. El caso de Roma es muy peculiar. Durante la época moderna se va a potenciar mucho, no solo el poder de los papas, sino también el jubileo romano. O sea, la época el año santo en cual se prescribía la visita a Roma como una de las ciudades santas de la cristiandad occidental. Y en estos momentos se va a determinar que los peregrinos que lleguen, los romeros que lleguen a Roma como peregrinos para visitar sobre todo como punto final la tumba de San Pedro del Vaticano, tengan a su vez que realizar un recorrido de peregrinaje por la propia ciudad de Roma, enlazando con distintas capillas, distintas iglesias, especialmente vinculadas a determinados hechos del cristianismo romano. Por ejemplo, determinadas capillas, y dice que tenías que recorrer en determinado orden antes de dirigirte a San Pedro. ¿Cuál era el problema de esto? Pues básicamente era un problema en principio práctico. Y era el hecho de que Roma, aun siendo una ciudad romana, era posiblemente en su estructura, en su callejero, la ciudad menos romana de todas las ciudades romanas. No era desde luego una ciudad ya en la época clásica que siguiera ese trazado ortogonal en cuadrícula que tenían las ciudades romanas, las colonias romanas que se creaban en las provincias, como siguiendo ese modelo, en cierta forma, típico y arquetípico de Roma. Roma tenía ya, por el propio crecimiento que había tenido natural, un trazado ya en época antigua muy caótico. Y los siglos medievales no van a hacer más que enfatizar lo caótico, lo abigarrado, lo laberíntico del trazado de la propia ciudad de Roma. Entonces, si de repente un peregrino que llega a Roma tiene que seguir una determinada ruta y hacer escala en determinadas iglesias de ese trazado caótico, lo urbanístico de Roma, hay un problema muy obvio. El peregrino que llegue, que no conoce absolutamente nada de Roma, no sabe moverse por la ciudad, inmediatamente se va a desorientar. y no va a ser capaz muchas veces de seguir esa ruta de peregrinación que tendría que seguir antes de llegar a San Pedro Vaticano y que tenía que cumplir teóricamente en un día, y tenía que ir parando poco a poco a lo largo de un día en distintas iglesias de esa ruta de peregrinación hasta llegar a San Pedro Vaticano. ¿Cómo van a solventar los arquitectos que trabajan, los urbanistas que trabajan para los papas esto? Pues precisamente con un uso limitado de esa perspectiva unilineal y monofocal. Van a plantear cómo ordenadoras de ese tráfico de peregrinos que llegan a Roma, determinadas avenidas que van a ser creadas y las van a orientar hacia plazas donde están precisamente esas iglesias de peregrinación que tienen que ser visitadas por los peregrinos. Básicamente, ¿qué quiero decir? Pues básicamente cuando llega un peregrino y se dirige por esta calle, inmediatamente hay una perspectiva que le va guiando visualmente, pero también en sus pasos, hacia una plaza. Una plaza en la que además, desde lejos, se puede apreciar, como veis aquí, un obelisco. Un obelisco de los múltiples que van a ser resituados en distintas partes de Roma, en distintas plazas de Roma. Algunos antiguos que habían sido ya trasplantados desde Egipto por los emperadores romanos, ya desde la época de Augusto, pero otros que se van a erigir y se van a construir ex novo en estos momentos para servir de hitos que van a marcar visualmente estas plazas. Y por lo tanto, veíamos inmediatamente que toda esta avenida no se dirigía en línea recta, siguiendo esa perspectiva de iluminación de un punto, en el cual además veíamos ese obelisco. Ese obelisco que llamaba inmediatamente nuestra atención y nos indicaba que esa plaza había algo en lo cual tenía, a lo cual teníamos que dirigirnos. Que cuando llegáramos al sitio donde estaba ese obelisco, se iba a abrir una gran plaza y íbamos a encontrar en ella, en una posición privilegiada, una de esas iglesias de peregrinación, la cual teníamos que dirigirnos. Por lo tanto, va a ser una forma de orientar la circulación de los peregrinos y permitirles de forma más clara dirigirse en este recorrido. Se van a establecer una serie de avenidas que van a suponer una serie de esfuerzos de reforma del trazado urbano. Porque cuando se traza una gran avenida longitudinal como la que tenéis aquí, obviamente eso no se hace sobre la nada, se hace sobre todo un tejido de edificios, a veces iglesias, a veces viviendas particulares, palacios, que van a tener que ser derruidos para crear esta gran arteria de comunicación orientada, son principios de perspectiva, hacia esa plaza. Por lo tanto, ese uso, con una, motivado inicialmente por una finalidad práctica vinculada a ese recorrido litúrgico de peregrinación en la ciudad de Roma, va a dar lugar, va a permitir utilizar ese esquema de la perspectiva unilineal y monofocal, precisamente para orientar un poco los pasos de los peregrinos y evitar que se pierdan en exceso en esa maraña que es la ciudad de Roma. Pero esto también va, este uso limitado y focalizado de la perspectiva unilineal para definir trazados de vías orientadas en torno a plazas que actúan como centro, en el cual se dirigen esas vías, no se va a quedar solo en el caso romano, sino que va a tener una cierta prolongación en el resto de Europa. Muchas plazas europeas patrocinadas por las monarquías europeas, un caso más claro, por ejemplo, es el caso francés, las llamadas plazas reales en París, que veremos un poco más en detalle, pues están muchas veces pensadas básicamente para precisamente que las calles estén ordenadas hacia esas plazas en las cuales se quiere que la gente confluya. Lo veremos muy claramente cuando hablemos, por ejemplo, del caso de Versalles. Versalles, que es una ciudad, un palacio que va a crear a varios kilómetros de París Luis XIV y en torno al cual se va a crear una ciudad, la ciudad de Versalles, que va a confluir todo el trazado de la ciudad de Versalles en una gran plaza que se sitúa delante justo del Palacio Real, precisamente, y además siguiendo un modelo, como veremos al hablar de esto, de romano muy típico, que es el del llamado Tridente Romano, que es estas tres calles que confluyen formando una especie de tridente, así, en la llamada Plaza del Campidoglio, no, Plaza del Popolo, la Plaza del Popolo. Pues va a seguir un poco el modelo de este tridente romano, Luis XIV, en el trazado de esas calles de la ciudad de Versalles, que confluyen en esa plaza que está situada justo delante de la fachada principal del Palacio de Versalles, Palacio Real. Por lo tanto, va a haber un uso de estas aplicaciones limitadas en el tejido urbano de esa perspectiva como organizadora de la arquitectura, en este caso del trazado de esas vías. Bueno, esto por lo que toca al Renacimiento. Vimos un poco las bases del Renacimiento, pero poco a poco, ya a finales del siglo XVI, va a entrar en crisis este Renacimiento. No solo va a haber una crítica a las propias formas del arte renacentista, esa concepción un poco tan rígida de la simetría, del orden, del equilibrio, de la geometrización que había guiado todo el arte que hemos visto en la introducción del año el día anterior, sino incluso va a estar esta crítica a las formas estéticas un poco en conexión con la propia crisis que se va a ir anunciando ya en el conjunto de la sociedad europea. El peso que tiene, por ejemplo, la crisis del siglo XVII, la ruptura de la cristiandad, toda una serie de cuestiones que van a hacer que también esa mentalidad renacentista también entre un poco en decadencia y sea sustituido por una visión un poco más negra, más menos armoniosa de la realidad. Y esto también va a tener su reflejo precisamente en la forma en la cual se percibe y se construye el arte y la arquitectura. Y en esta frase que tenéis aquí, que lo expresa bastante bien, de lo que es ese periodo final del Renacimiento que va a ser marcado por esta corriente manierista que marca ya la evolución hacia el barroco, la cual tendrá algunos elementos de continuidad del barroco con respecto al manierismo, y al mismo tiempo también el barroco tendrá sus elementos de discontinuidad, habrá cosas que no coja el manierismo y que a veces incluso recupere el Renacimiento, pero con el manierismo lo que tenemos es que desaparecen algunos elementos nodales fundamentales de esa estética de la arquitectura renacentista, que son, por ejemplo, el orden, la armonía, la simetría o cuando se utiliza esa reacción tan rígida entre las proporciones en la cual nada se podía quitar y alterar sin que se rompiera la belleza, pues esto todo va a ser criticado por el manierismo. Con el manierismo desaparece la armonía y el orden y las formas antes acalladas, antes serenas, antes equilibradas, ahora se cargan de conflictos. Lo que era unas formas sin ningún tipo de conflictos, perfectamente equilibradas, perfectamente serenas, perfectamente simétricas, ahora se van a ver alteradas y se va a percibir esa situación de conflicto entre volúmenes, entre proporciones y esa falta y esa alteración de los elementos de la arquitectura que durante la época renacentista pues, no se hubiera dado. Y para ver esto un poco más claro, vamos a hacer un poco ese contraste empareado entre esos principios del Renacimiento y los del manierismo. Ese Renacimiento sometido a esos principios de armonía, geometrizados, matematizados, con esa perspectiva monofocal, con ese espacio ordenado hacia un único punto de fuga y un único punto donde se sitúa el espectador, pero que no contemplaba, por ejemplo, el movimiento o la existencia de distintos puntos de vista de una misma obra, en este caso de una misma realización arquitectónica. En cambio, el manierismo lo que va a hacer es precisamente todo lo contrario, intentando precisamente subvertir esas reglas nodales, esas reglas tan estrictas del Renacimiento. Cuando las perspectivas en el Renacimiento eran unas perspectivas perfectamente limpias con esa perspectiva visual, lo que va a hacer inmediatamente el manierismo es interponer elementos arquitectónicos que van a distraer nuestra atención de esa pirámide visual, o incluso van a eliminar esa pirámide visual, van a generar distintos puntos de vista o a veces incluso distintos puntos de fuga para distraer nuestra atención en de distintas posiciones, e incluso se van a plantear el hecho de que no existe un único punto de vista, que no puede existir un único punto de vista. Cuando estamos en un edificio, cuando vemos una escultura, no adoptamos un punto de vista único y fijo, nos desplazamos, adoptamos distintas posiciones, y que por lo tanto hay que tener en cuenta distintas posiciones, distintos puntos de vista, distintas visiones de una misma realización artística o en este caso arquitectónica. Al mismo tiempo, también van a hacer una ruptura deliberada y a veces brusca de cualquier proporción y simetría. Van a alterar las proporciones, van a romper con la simetría del conjunto, precisamente lo que no era posible según la teoría de Alberti, lo que cualquier alteración en la proporción y en, en ese orden entre las partes inmediatamente rompería, destruiría la belleza, el efecto estético. Ahora los manieristas van a entender que precisamente es la alteración de las proporciones, la ruptura de la simetría, lo que va a generar precisamente ese efecto estético. Hay una frase muy posterior de un poeta romántico, Wordsworth, que tal vez refleje muy bien esta idea manierista, que es esa frase que dice: no existe belleza real sin algo extraño en las proporciones. Pues eso básicamente lo que va a definir el manierismo. El manierismo va a entender que mientras que en el Renacimiento todo debía estar perfectamente casado en las proporciones, el manierismo va a entender que la belleza, lo que genera la belleza, lo que genera el efecto estético, precisamente es algo que nos extraña en las proporciones, algo que nos extraña y que rompe lo que estaríamos habituados o esperaríamos contemplar cuando nos encontramos con una obra arquitectónica, con una obra artística en general. Por lo tanto, ahí buscan inmediatamente sorprender, desconcertar al espectador, alterar su percepción, dirigir al espectador distintos puntos de vista, desorientando muchas veces. Cuando se contempla una obra manierista, muchas veces sucede que no sabes muy bien a dónde mirar. Miras hacia aquí, miras hacia allí, contemplas este perfecto punto de fuga y esta pirámide visual, o bien te diriges, te centras en otros elementos que te están distrayendo inmediatamente de esas otras formas de ver. Y otro elemento importante del manierismo es la búsqueda del ilusionismo. La búsqueda del ilusionismo, efectos teatrales y búsqueda de elementos que inmediatamente van a contrastar y van a establecer pequeños juegos de juegos con el espectador. El espectador va a encontrar muchas veces que, lo veremos ahora al hablar de una obra de Miguel Ángel, La escalera de la Biblioteca Valenciana, muchas veces se va a encontrar con ventanas que no son ventanas porque están cegadas y no permiten ver nada ni que entre luz por ellas, pero que siguen siendo ventanas. Incluso está enfatizada muy claramente por la decoración su función como ventanas. Por lo tanto, hay un elemento peculiar. Ese ilusionismo va a ser luego heredado por el barroco. El barroco va muchas veces a dar lugar a estos juegos teatrales e ilusionistas. Las cúpulas de las iglesias barrocas no acaban en la propia cúpula, sino que cuando termina la arquitectura, cuando terminan los pilares de la construcción, de repente se prolonga incluso a veces la propia arquitectura pintada en la cúpula, y hasta llegar prácticamente a lo más alto de la cúpula, donde ya nos encontramos directamente que esa arquitectura fantástica, pintada y real, teatral, se enlaza ya directamente con las alturas celestiales y con toda una serie de personajes, de coros angélicos y personajes del Antiguo Nuevo Testamento del santero cristiano. Pero eso ya lo vemos un poco más detallado al hablar de algunas piezas del barroco. Un ejemplo de todo esto que estoy comentando así un poco más, de forma más comprimida. La escalera de la Biblioteca Laurenciana, obra de Michelangelo Buonarroti. Miguel Ángel, el famoso pintor, escultor, pero también uno de los principales representantes en arquitectura de la corriente manierista. Cuando vemos esta escalera de la Biblioteca Valenciana, si la vemos de frente, si nos situamos de frente, pues podemos pensar que esto es una obra perfectamente canónica con las normas del Renacimiento. Tenemos un punto de fuga, la escalera nos dirige aquí, y todo esto nos dirige precisamente, los elementos nos dirigen hacia ese punto de fuga ideal, perfectamente definido por el cuerpo central de esta escalera. Pero esto no sucede así. Si fuera esto un edificio renacentista, perdón, si fuera una estancia renacentista, una escalera renacentista, lo que sucedería es que cuando entráramos por la puerta, en esta estancia, donde está esta escalera, lo primero que nos encontraríamos es en esta posición. Entraríamos por aquí y estaríamos directamente viendo ya directamente ese punto de fuga que nos orienta hacia esa perspectiva geométrica. Pero en la Biblioteca Laurentiana no sucede así, porque la entrada a esta Biblioteca Laurentiana es lateral. Entonces, cuando entramos en la Biblioteca Laurentiana, nos encontramos en un lateral de esta escalera. Esta escalera, que además ocupa un espacio muy limitado. Entonces nos encontramos que nuestra primera percepción de esta escalera es esto. Cuando entramos por la puerta nos encontramos con esto. No encontramos una perspectiva unilineal ya directamente. Para ver esa perspectiva teóricamente unilineal tenemos que movernos, girar y situarnos delante de esta escalera principal, de esta triple escalera. Pero al mismo tiempo, también hay una alteración de las proporciones. Si esto fuera una estancia renacentista, las proporciones de esta escalera estarían en relación con el resto del espacio que tendríamos, incluso aplicando una serie de módulos. Pero lo que tenemos aquí es un espacio muy estrecho, muy limitado, en el cual tenemos una mole tremendamente monumental de escalera que está prácticamente dejando escaso espacio a los lados. Con lo cual, hay casi una sensación un poco claustrofóbica, opresiva, en la cual nos encontramos una mole de piedra formada por esta escalera tan monumental, con esta decoración destacada, en la cual está aprisionada en una estancia tremendamente estrecha, con unas proporciones que no están de acuerdo con la estrechez de la propia estancia en la cual está situada. Con lo cual, esto ya nos da una sensación un poco opresiva. O sensación opresiva que además se ve reforzada por la acumulación de decoración. Tenemos en una estancia interior una decoración que prácticamente podríamos decir que es más típica de una fachada exterior de un edificio. Toda esta sucesión de columnas, de basas, estas ventanas que son ventanas que están cegadas, por lo tanto no cumplen la función de ventana, pero que a pesar de no cumplir la función de ventana está muy remarcado ese carácter de ventana, con esa decoración tan marcada, con esas cornisas triangulares y semicirculares, y con esta decoración tan recargada que enfatiza mucho el protagonismo de esas ventanas, con lo cual ya no sabemos muy bien a dónde mirar. Esas ventanas tan extrañas, cegadas y tan hiperdecoradas, esas columnas llaman inmediatamente nuestra atención, ese espacio tan estrecho hacia los lados, nos distraen de atención, no sabemos si mirar a la escalera, no sabemos si mirar a las ventanas, a las paredes, dónde quedar, no está fijada nuestra atención. Tenemos que movernos para observar esa perspectiva unilineal que en un edificio aproblemático, renacentista, directamente se nos situaría directamente nada más entrar enfrente de nosotros. Pero aquí no, aquí tenemos que movernos y cuando nos movemos, pues también quedan esos otros elementos decorativos en las paredes. Ventanas que Miguel Ángel podría haber eliminado, podría dejar una pared lisa con otros elementos decorativos sin necesidad de enfatizar esas ventanas. Ventanas que no podrían no estar representadas, pero que ha optado Miguel Ángel precisamente para generar esa sorpresa, ese desconcierto, ese shock en el espectador, ha optado por no solo representar, sino incluso enfatizar su presencia en la arquitectura de este espacio, al mismo tiempo tan apretado y extraño. Espacio que además, si vemos un poco la forma que tiene esta estancia, donde está esta escalera, es este espacio que tenéis aquí. Esta torre que tenéis aquí es el espacio donde está la estancia, donde está esa escalera de la Biblioteca Laurenciana. Aquí el claustro de esta Basílica de San Lorenzo de Florencia, financiada por los Medici. La Biblioteca Laurenciana fue financiada por el Papa León X, que es un Papa de la familia Medici. Por tanto, va a financiar la creación de esta biblioteca en la iglesia patrimonial de su familia, la iglesia que ha financiado su familia, que es San Lorenzo de Florencia, Basílica San Lorenzo. Bueno, pues veis que es una torre, un gran cubo, con un espacio muy alto, y lo vemos aquí. Vemos aquí ese espacio muy alto, muy estrecho, en el cual en la parte superior, la parte de arriba, hay ventanas que sí cumplen la función de ventanas y que iluminan, sí que introducen la iluminación, pero que paradójicamente, a la diferencia de las ventanas de abajo, no tienen esa decoración tan marcada y no están tan enfatizadas como esas ventanas inferiores que, no obstante, pues no cumplen ninguna función, no iluminan nada, no. Y de hecho, Miguel Ángel ha decidido que esas ventanas no cumplen la función de ventanas, no iluminen nada. Y ello para, además, generar este juego entre esas ventanas decoradas como ventanas, que no funcionan como ventanas, y esas ventanas poquísimo decoradas, muy someras, que no obstante, pues sí que están cumpliendo esa función de ventanas. Pero lo que tenemos aquí, pues como digo, es un espacio cúbico, muy estrecho y muy alto. Si esto fuera un edificio renacentista, lo comentamos un poco al hablar de San Andrés de Mantua, lo que encontraríamos al atravesar la puerta de esta biblioteca sería algo similar a lo que tenemos aquí. Esperaríamos encontrar igualmente un espacio muy alto y muy elevado. Pero no sucede así. Lo que tenemos por contraste cuando atravesamos esta puerta es esa estancia de la biblioteca valenciana, que es una estancia estrecha y con un techo mucho más bajo. De hecho, el techo, como veis aquí, está a la altura prácticamente de la mitad de la fachada. No tiene mayor altura. Vemos un poco, si comparamos esta foto de aérea, pues esto es la biblioteca valenciana. Todo esto que tenéis aquí es la biblioteca valenciana. Por lo tanto, inmediatamente hay un contraste. Tenemos ese espacio tan alto, tan estrecho, con esa escalera imponente, asfixiando mucho el espacio que tiene disponible, pero cuando entramos por esa puerta, lo encontramos un espacio muy bajo y muy alargado, en el cual hay una perspectiva unilineal canónica. Efectivamente, aquí todos los elementos de la arquitectura, las ventanas, el techo, el artesonado del techo, los propios bancos, van siguiendo una serie de líneas imaginarias hasta ese punto de fuga determinado por la puerta o por la pared del fondo. Por lo tanto, aquí ha aplicado la perspectiva monofocal y geométrica. El contraste con el Renacimiento está en esa disonancia en lo que te encuentras en el exterior, las expectativas que te genera el exterior y lo que te encuentras cuando entras, que es totalmente distinto. Ese efecto sorpresa. El ilusionismo de las ventanas, que si nos vamos al exterior, vemos que estas ventanas realmente existían como ventanas. De hecho, fuera veis que hay un uso modular de estas ventanas. Estas son las ventanas de la biblioteca valenciana. Y estas otras ventanas, que podrían haber sido dejadas como ventanas reales, pues han decidido tapiarlas. Y de hecho han dejado fuera tapiado. No han recebado el muro y dejado simplemente sin ningún tipo de decoración. Hay que enfatizar que aquí tenemos ventanas. Las ventanas de arriba, por fuera, están destacadas y definidas como tales ventanas. El contraste entre el frontón triangular y el frontón curvo aquí es distinto, mientras que en el interior tenemos frontón triangular, curvo, triangular, curvo, triangular, curva. Aquí lo que tenemos es una sucesión simétrica de frontones curvos y en la parte de arriba los frontones triangulares. Por tanto, hay un juego de... A veces usamos la repetición de elementos, la simetría, y otras veces la subvertimos, en cierta forma. La entrada de esa biblioteca valenciana y el contraste que se establece en todos los elementos. Y veis que el exterior de la biblioteca valenciana es mucho más sobrio decorativamente que lo que encontramos en el exterior. Que es casi más lo que encontramos en esta estancia, donde está la escalera, es casi más una fachada pegada a cada una de esas cuatro paredes que da más el aspecto de, por su monumentalidad y por su decoración, de un exterior que de un interior. Más un aspecto de una fachada de un edificio que de un interior de un edificio. Otra obra de Miguel Ángel que va a aplicar estos principios del manierismo, la reforma de la Plaza del Campidoglio. La Plaza del Campidoglio, esta plaza que se sitúa en esta columna, la columna del Campidoglio, antiguo Capitolio, en la cual tiene una especial significación porque en ella había estado el templo principal de la Roma pagana, el templo de Júpiter Óptimo Máximo. Y además tenía en la propia época de Miguel Ángel una especial significación porque el Campidoglio es donde estaba este palacio, el Palacio de la Senatura, literalmente el Palacio del Senado, que es donde estaba el gobierno municipal de la ciudad de Roma. El gobierno municipal de la ciudad de Roma, que teóricamente era vasallo del Papa, pero el cual, durante la época tardo medieval, había el Papa tenido sus dimes y diretes, sus pequeños conflictos con esas autoridades municipales de Roma. Pues bien, la Plaza del Campidoglio formaba parte del recorrido ceremonial que hacía el Papa cuando era nombrado en el cargo de Papa, el cual suponía no solo ser cabeza de la Iglesia, sino también convertirse en el señor de los estados papales y el señor de la propia ciudad de Roma. Y en concepto de esto, de señor de Roma y el señor de los estados papales, el Papa tenía que hacer una especie de recorrido procesional, una especie de procesión política, pasando por distintas partes de la ciudad de Roma. Y una de ellas era precisamente esta colina del Campidoglio, con la cual debía subir a caballo y dirigirse al Palacio del Senado, al Palacio de la Senatura, para recibir el homenaje, como vasallos que eran, del gobierno municipal de la ciudad de Roma. Por lo tanto, formaba parte un poco de la pompa inaugural del propio Papa. Y por lo tanto, en esta reforma de esta plaza del Campidoglio, de esta zona del Campidoglio, estaba también el interés de los papas de reforzar su idea y su imagen de poder a través de la arquitectura y a través del arte. Y para ello es necesario crear un acceso nuevo a esta colina del Capitolio, del Campidoglio, que, como suele ser típico en Roma, Roma es una ciudad con una geografía bastante abrupta, con esas típicas colinas, una de las cuales es el Capitolio, precisamente el Campidoglio, y que tenía que ser salvado de desnivel hacia la parte alta de esta colina, precisamente creando un acceso monumental. Esta escalera-rampa, ¿por qué escalera-rampa y no escalera? Precisamente porque estaba pensada para que el Papa subiera a caballo directamente en esa posición, procesión triunfal, hasta llegar a esta plaza. En la cual podía haber optado Miguel Ángel por hacer la típica recurso típico y tópico, utilizar esa perspectiva lineal y hacer una escalera que, como percibimos un poco en esta foto, pues vaya descendiendo progresivamente, la parte baja sea más ancha y la parte de llegada a la parte final sea más estrecha. Pero lo que va a hacer Miguel Ángel es precisamente lo contrario. Va a hacer una escalera rampa, en la cual la parte superior, la parte de llegada, es más ancha, y la parte baja, el inicio de esta rampa, es más estrecho. Por lo tanto, tenemos una pirámide visual invertida. Claro, cuando nos dirigimos desde abajo hasta arriba, las propias leyes de la percepción humana nos hacen crear instintivamente y corregir visualmente esto como si fuera una perspectiva lineal. Realmente lo percibimos como una perspectiva en sentido triangular, porque lo que está más lejos lo percibimos así, creando esos puntos de fuga. Aunque realmente funciona exactamente de manera contraria. Está pensado como un punto de fuga desde abajo hasta desde arriba hasta abajo, y no de abajo arriba. E igualmente sucede cuando llegamos a la propia plaza del Campidoglio, en cual tenemos esta especie de cuadrilátero con su lado más corto, precisamente en esa zona de entrada. Mientras que la parte de atrás, en la cual debería, en cierta forma, si esto fuera una plaza renacentista, estar planteados estos edificios de la forma contraria, es decir, en vez de estar dirigidos así, con el punto de fuga hacia la escalera, debería estar dirigido el punto de fuga hacia, precisamente, el edificio de la asignatura, enfatizando ese edificio de la asignatura. Pero no tenemos esto. No tenemos esto. Y lo que tenemos cuando se abre la llegada a esa plaza es que directamente lo que tenemos es lo contrario, que esa perspectiva geométrica está invertida. Y en una ciudad y en una plaza pensada a la manera renacentista, lo veíamos un poco en esas ciudades ideales, en esos elementos incluso del pavimento que iban marcándonos todos los puntos de fuga, la ciudad ideal renacentista, bueno, pues cada uno de los elementos, incluso del pavimento de esta ciudad ideal, va marcando esos puntos de fuga. Por lo tanto, todo nos lleva hacia donde nos tiene que llevar esa perspectiva geométrica y unilineal. Incluso estos elementos un poco más menos cuadriculados, pues también nos van marcando ese punto de fuga. En cambio, cuando llegamos a esa plaza del Campidoglio, definida por Miguel Ángel, en vez de ponernos una serie de líneas con ese enlosado perfecto que nos va dirigiendo hacia el fondo, creando ese punto de fuga ilusorio, lo que tenemos es que Miguel Ángel decora la superficie, el pavimento de la Plaza del Campidoglio con todas estas líneas. Con estas líneas ovaladas que se cruzan creando esta especie de de Flor, o no sé muy bien, con toda una serie de elementos curmos que inmediatamente desorientan la percepción del que llega aquí. Si esperabas encontrar un punto de fuga claro hacia el edificio del Senado, de la Senatura, del gobierno municipal, lo que se va a encontrar es un montón de líneas yendo hacia un lado hacia otro, líneas además no regulares, no circulares, ni con una orientación determinada, sino que incluso tiene esas carácter un poco de elixes que se van cortando unos a otros, que dan toda una serie de formas geométricas que casi dan resultado a esa especie de rosa inscrita en un círculo. Con lo cual, el juego con la perspectiva y con la desorientación del sujeto, pues ya se ve un poco, ya llevado un poco al paroxismo. Además, de nuevo jugando con ese ilusionismo, tenemos, creando este espacio, esta plaza, dos edificios. El llamado Palacio del Conservatorio, que tenéis aquí a la derecha, a ver si lo pongo en azul que se ve mejor, a la derecha el Palacio del Conservatorio, que es un palacio típico y tópico, con su patio central, todos los elementos canónicos de un palacio. Pero lo que tenemos al otro lado, este otro palacio, con su fachada simétrica, con los mismos elementos decorativos a ese Palacio Conservatorio, no es realmente un palacio funcional que pueda servir como palacio tal. Es simplemente un decorado que ilusoriamente se ha situado imitando un palacio para cerrar este espacio y hacer de elemento simétrico que dé la réplica a este Palacio Conservatorio. Porque, como veis aquí, pues cuando llegamos a esta parte, este edificio está cortado. No hay ni ese patio ni otras estancias que en ese cuadrado perfecto van a delimitar este espacio renacentista típico y tópico. Aquí no lo hay. Había limitaciones de espacio, que obviamente hay otra iglesia, como veis aquí, y otra escalera, pero aparte de eso, pues el carácter ilusorio que tiene el manierismo pues también está aquí expresado a través de este palacio, que no puede cumplir las funciones de palacio y que hace simplemente la función de un decorado para cerrar esa plaza. Por lo tanto, vemos siempre los juegos, las controladas subversiones que hace el manierismo siempre para saltarse todas las reglas, o la mayor parte de ellas, del arte renacentista. Que si vemos esto, obviamente esta plaza del Campidoglio pues nos da un aspecto bastante, bastante renacentista, bastante aquietado, pero que no obstante hay algunos elementos que inmediatamente alteran nuestra visión, nuestra percepción de esto, y nos hacen darnos cuenta que no estamos en un espacio tan clásico, tan renacentista, sino que esto ya es otra cosa. Obviamente no es el barroco, todavía no es la convulsión de formas, de movimiento que tiene el barroco, todavía comparado con el barroco, el manierismo es mucho más aquietado, mucho más estabilizado, pero ya empieza a asomar los elementos que luego el barroco va a hacer explotar un poco de forma más exuberante. Y eso es precisamente lo que pasa cuando llega ese barroco. La crisis del siglo XVII, la ruptura ya de esa mentalidad positiva del hombre renacentista, y el entrar en ese siglo un poco más oscuro, con esa mentalidad un poco más negativa, cargada más de tensiones, de conflictos, conflictos religiosos, conflictos entre distintas potencias europeas, todo tipo de conflictos que van a marcar esa mentalidad barroca, cargada de un sello más tenebrista. El barroco, como conciencia de la pintura, es ese mundo en el que reflexiona sobre la muerte, reflexiona sobre la vida, muestra más violencia, más movimiento, más crisis, más conflicto, y nos plantea un mundo que ya no es ese mundo tranquilo, optimista y feliz, de cierta forma, del Renacimiento, sino que es algo más, más convulso. Y de hecho el barroco es eso, un arte convulso, un arte en movimiento, un arte lleno, no ya de formas que se han llenado de conflictos, sino que en formas que ya entran y directamente se dislocan en toda una serie de antagonismos y tensiones. Lo tenemos aquí ejemplificado por este texto de Bonfli, que también lo explica bastante bien. El barroco no ofrece en ninguna parte terminación, pero terminación en sentido físico. Los frontones de los edificios barrocos se rompen, se fragmentan, se dividen. Los elementos se justaponen unos a otros, se quiebran, se rompe la unidad de la fachada. Las fachadas a veces tienen distintos niveles. Parte de la fachada está más hundida, la otra está más destacada. No representa desde luego ningún sosiego o quietud del ser, sino que introduce siempre la inquietud, el devenir, movimiento, la tensión y la inestabilidad. Y de ello resulta la impresión, en cierta forma, a veces ilusionista, de movimiento. Obviamente es un edificio, una fachada, es algo quieto, es algo inmóvil, pero no obstante nos transmite estéticamente esa expresión de convulsión, de movimiento y de, en cierta forma, de no quietud de las formas, aunque obviamente nada en esta fachada se vaya a mover, al menos en principio. Y digo al menos en principio porque esta fachada que tenéis aquí es la de la iglesia de Santa Clara, que es una de las obras maestras del barroco compostelano, en la cual no se ve refleja muy bien en esta foto, pero cualquiera que haya estado aquí en Santa Clara y haya estado bajo esta puerta no puede sustraerse a precisamente esa sensación de inestabilidad y esa sensación de que en cualquier momento todo esto se va a venir encima de la cabeza de uno. Esa fachada que se va sobresaliendo sus elementos con esas líneas ondulantes para afuera, por encima de la lisura del muro, y que ya cuando llegamos al frontón, pues incluso tenemos coronada con este impresionante cilindro de piedra que sobresale un poco por el muro, y que pocos de los que han estado debajo de ello, de esta mole, les escapa esa impresión de que en cualquier momento eso se va a desprender y te va a caer encima haciéndote papilla. Con lo cual, esa situación de inquietud, de tensión, de inestabilidad, que va a enfatizar mucho, por finalidad estética, ese barroco. Ese barroco que es el arte del movimiento, de la tensión, del contraste y, sobre todo, de la no terminación de la inestabilidad. La estabilidad frente a la estabilidad, frente a la quietud que habían definido claramente el arte renacentista. Y que todavía, en cierta forma, estaban aún en el arte manierista que ahora el barroco hace saltar por los aires. Pero no obstante, a pesar de estos cambios tan radicales que va a plantear el barroco, va a haber, por un lado, cosas en las cuales va a continuar lo que hacen los manieristas y otras cosas en las cuales va a recuperar elementos que estaban en el arte renacentista y que habían sido, en cierta forma, obviados o incluso criticados por el manierismo. La arquitectura va a perder el carácter modular y ello va en redundancia de ese equilibrio total y absoluto entre las proporciones. Ahora sí se va a utilizar los módulos, pero también se va a intentar romper con ese carácter modular que en cierta forma ya se entiende como un poco soso, como un poco sobrio de más y que no responde a esa estética tan dinámica que tiene el barroco. Pero no obstante, recupera la proporción, el sentido de la proporción, aunque las proporciones ahora van a ser concebidas de una manera totalmente distinta. Si las proporciones en el arte renacentista eran las proporciones fundamentalmente antropomorfas, fundamentalmente basadas en unas medidas humanas y con edificios pensados para una escala humana, lo que va a hacer el barroco va a ser plantear unas proporciones que sobrepasen a lo humano. Unas proporciones en las cuales las columnas tengan unas dimensiones colosales que dejen empequeñecido al ser humano que la está contemplando. Además, eso tiene una función simbólica en ese sentido, porque lo que intentan crear es una impresión que sobrepasa esa escala humana y nos lleva a un ámbito más trascendente. En el caso de una iglesia, en el caso de la religión, en el caso de la contrarreforma, ese mensaje trascendente es un mensaje trascendente de tipo religioso. Pero en el caso, por ejemplo, de la obra civil, de las construcciones que va a encargar los grandes estados absolutistas del XVII, esa trascendencia está en la figura del Estado, en el poder absoluto del monarca que trasciende y deja empequeñecido, en cierta forma, al súbdito que contempla esas obras y que se ve apabullado por ese poder del Estado, por el poder del soberano, representado a través de esas arquitecturas monumentales que rompen cualquier escala humana. Que así dan el aspecto de la grandeza y del poder ilimitado de esos monarcas, o del poder de esa iglesia que rompe los límites humanos y nos lleva a un ámbito más trascendente. Por lo tanto, la ruptura del antropomorfismo que nos lleva a esos ámbitos más trascendentes, tanto en lo religioso como en lo político, el Estado. poder del Estado, como ese poder absoluto y limitado, el cual el sujeto pues no cuenta de cierta forma, cuenta bastante poco. Y recupera también junto a la proporción la eurimia, esa buena disposición, ese buen ritmo entre las partes. Pero claro, ese buen ritmo entre las partes en el Renacimiento era contemplado como un ritmo que equilibraba, que aquietaba, que creaba falta de movimiento entre las partes. Lo que va a buscar, y el ritmo que va a intentar buscar, el buen ritmo del barroco, va a ser todo lo contrario. Va a ser un ritmo, una buena disposición en las partes que, por el contrario, genere movimiento, genere tensión, genere dinamismo en la propia arquitectura. Por lo tanto, los edificios van a cambiar totalmente. Pero van a estar, de nuevo, guiados por esas reglas de unas determinadas proporciones que generan un ritmo. Aunque este ritmo no es el ritmo equilibrado, no es el ritmo sereno, sino es el ritmo convulso, el ritmo en movimiento desatado que tiene ahora el Renacimiento, por contraste al barroco e incluso al manierismo. Y otro elemento importante es la importancia que tiene el espacio exterior. No significa, obviamente, que los edificios renacentistas no pensaran cuando se creaba un edificio en ese espacio exterior, pero lo que sí cambia es la función con la cual se afronta ese espacio exterior. Los edificios renacentistas son creados para ser contemplados desde el exterior, de los que circulan por una ciudad y ven esa iglesia o ven ese palacio. Pero, al contrario, los edificios barrocos van a plantear esta relación entre el observador que pasa por esa ciudad y contempla ese palacio y esa iglesia de manera totalmente distinta. Van a buscar una mayor interrelación entre ese espectador y lo que hay. Van a romper la separación entre el espacio, a veces incluso interior de ese palacio o de esa iglesia. Van a intentar que juegue más activamente el exterior del edificio con la percepción del sujeto que circula por esa ciudad. Van a, por lo tanto, a enfatizar mucho el carácter teatral de esos edificios hacia afuera. Mientras que a veces los edificios renacentistas son extremadamente sobrios, los edificios barrocos van a ser excesivamente recargados teatrales, precisamente intentando jugar con la percepción que tiene el llamar la atención del que está circulando por esa ciudad y que contempla ese edificio. Y van a buscar también múltiples puntos de vista. Van a entender que una ciudad y un edificio que está en un contexto urbano es algo dinámico. Y que, por lo tanto, cuando los habitantes de una ciudad circulan por las calles de la ciudad y llegan a una esquina, se pueden encontrar distintas percepciones de un mismo edificio. Empiezan a plantearse cómo va a ser contemplada la fachada de ese edificio desde una perspectiva, desde una calle, desde otra, y cómo todo eso va a afectar a la contemplación, el efecto que produce ese edificio. Por lo tanto, van a jugar con distintos puntos de vista y no se van a plantear un único punto de vista privilegiado. Y por lo tanto, también van a exigir una participación más activa del espectador. El espectador no tiene ya que situarse delante de una fachada dentro de una iglesia, sino que tiene que circular, como de hecho circula y se mueve por el trazado de una ciudad. El espectador se mueve por una calle y ve distintos puntos de vista, distintas facetas de un edificio, y desde esas perspectivas contempla pequeñas alteraciones sensiblemente distintas de la percepción de ese edificio. Y ello está buscado. El arquitecto está esperando que el espectador se desplace y contemple un mismo edificio, una misma cultura, una misma obra, desde distintos puntos de vista. Que rodee el edificio, que rodee la escultura, que dé vueltas, que mire de un lado, que mire de otro, que mire desde arriba, se sitúe en una exposición un poco más elevada, jugando un poco con todos esos efectos divergentes de una posición u otra, de un punto de vista u otro. Y, como siempre digo, siempre buscando esa tensión, buscando la sorpresa, buscando la teatralidad, volviendo de nuevo al ilusionismo del que tenía el manierismo y que ahora va a enfatizarme todavía más, y sobre todo con una muy gran importancia del uso de la luz. La luz en el exterior, con el cual se va a hacer mucho juego de la iluminación que se consigue a través de las ventanas y los claroscuros que se va a generar a lo largo del día en los interiores, o el propio efecto que se genera con decoraciones doradas en algunas bóvedas o algunos elementos arquitectónicos sobre los cuales incide la luz o en mayor o menor medida a lo largo del año, pero no solo en el interior sino también en el exterior. mientras que los edificios renacentistas e incluso manieristas son muy planos en su exterior, la luz resbala de forma casi uniforme por la fachada de un edificio renacentista, en cambio, los edificios barrocos van a generar, a través de una serie de elementos arquitectónicos más adelantados, más rehundidos, más destacados en la fachada, va a generar todo un juego de luces y sombras, que van a evolucionar de manera distinta a lo largo del día, según incida más la luz del sol, según incida en una posición u otra, generando toda una juego de luces y sombras que va a ir cambiando a lo largo del día. Forma de ejemplificar un poco esto, pues a través de obras como la que tenemos aquí. Tenemos, por ejemplo, esta fachada de San Carlos de la Quattro Fontane, en el cual tenemos una iglesia que se ha situado en la esquina de un cruce de calles, en torno a una plaza. Y que no se ha optado por simplemente poner la fachada de la iglesia en alguna de las calles de esta, sino que se ha optado por ese punto intermedio en que convergen varias calles en torno a una plaza. Y en el cual los individuos que pasan por aquí, que llegan por aquí o que llegan por allá, de repente cuando flanquean esa esquina, de repente se encuentran, ¡oh, sorpresa!, con esta gran fachada. Con esta fachada, con estas arquitectura tan peculiar, que en la que la fachada se va retorciendo, creando esas ondulaciones que crea movimiento, pero que también, con esas partes más rehundidas y más sobresalientes, van generando todos los contrastes de luz y sombra. Y el contraste de luz y sombra que a lo largo del día, según dé más el sol, según incida de un lado o incida de otro, van a generar distintos contrastes, distintos claroscuros que van a enfatizar esa arquitectura. Y por lo tanto, eso influye mucho más y juega mucho más con el espectador que contempla eso. Desde la propia sensación de sorpresa que de repente te encuentras a atravesar esta, ir evolucionando por esta calle, con esto lateral un poco más anodino, y de repente giras y te encuentras esto. Esta casi especie de fachada de templo, de teatro greco-romano, aquí delante de tus ojos, que no te esperabas, porque el resto de los laterales del edificio pues es más una arquitectura menos impresionante que esto. Y de repente te encuentras esto. Es un efecto muy típico del barroco. Atraviesas una plaza, te metes por un callejón y de repente se abre una plaza o de repente te encuentras enfrente con una iglesia que de repente clama inmediatamente porque tu atención se dirija a ella. Inmediatamente te ves cautivado por la arquitectura que tienes aquí. Y el barroco no tiene ningún tipo de terminación. La propia cornisa que tenéis aquí en este frontón se ve cortada, se crea ese aspecto recto que tendría el friso y la cornisa en una fachada renacentista. Aquí veis que se va curvando, se va rompiendo, se meten elementos en medio que rompen un poco la continuidad de estos elementos y con todo ese juego de volúmenes, bueno, columnas que se adelantan, estas hornacinas vacías que se retraen hacia atrás, creando ese espacio un poco más profundo, otras que están con esos santos, esas estatuas de santos que las cubren, y todo esto obviamente va a generar esos contrastes de luces y sombras, ese efecto de profundidad que va a afectar mucho la percepción de esta iglesia a lo largo del día según incida en ella la luz. La luz obviamente no circula por esta fachada de igual manera que circularía por la fachada de una iglesia como San Andrea de Mantua, que es más uniforme, más rectilínea, y la luz simplemente resbala uniformemente sin crear ningún contraste, ningún claroscuro. En cambio aquí la luz no puede pasar de igual manera. Queda atrapada en determinadas zonas, queda reducida la incidencia de luz en otras, y eso genera todo este juego de luces y sombras. Luces y sombras que enfatizan precisamente la teatralidad y precisamente la decoración de esta arquitectura. Una iglesia también barroca, pero un poco más plana en este sentido, su fachada, pero en el cual también vemos eso. El Gesù, la iglesia principal de los jesuitas en Roma, en el cual tenemos inmediatamente que hay elementos que se adelantan un poco en esa fachada. Estas pilastras, tenéis aquí, estos frontones que se van a fragmentar, en este caso, aquí interiormente. Y también vemos que en esta foto, posiblemente sacada al mediodía, del Yesu, la luz un poco no incide tanto en esos contrastes, aunque sí que se nota. Sí que se nota que no, esto no es una iglesia renacentista, en la cual todo sería un poco más uniforme. Pero en cambio, en una época un poco más tardía del día, vemos ya que se crean esas sombras, esos sombreados, que enfatizan mucho la presencia de esta arquitectura y la potencia que tienen estas columnas, estas pilastras y estos elementos rehundidos o sobresalientes que van marcando un poco toda la arquitectura del yeso. Y dentro del yeso, pues, ¿qué tenemos? Pues tenemos esas contraste entre la luz, esos dorados que enfatizan la luminosidad, al mismo tiempo que a lo largo del día, pues otro momento será un poco más oscura. Y esa cúpula en la cual tenemos que la arquitectura, bueno, aquí no se ve, pero una vez que termina la arquitectura real, la arquitectura imaginaria es proyectada a través de la pintura en esa bóveda hasta que finalmente llevamos al cielo donde está los ángeles, los santos, Dios Padre y todo lo que haya tenga que haber. Por lo tanto, ese espacio nos da esa sensación, ese contraste entre luz y sombra, y también a través de esa arquitectura ilusoria y a través de la prolongación de la arquitectura, a través de la pintura, pues nos crea esa sensación de trascendencia que nos lleva un poco a sobrepasar este ámbito propiamente humano y dirigirnos hacia el ámbito propiamente divino. Lo mismo las proporciones. Estas proporciones, si comparamos un poco el tamaño de estos coches con las columnas, con la propia puerta principal de la iglesia del Yesu, con el tamaño de las ventanas, vemos que las proporciones que tienen todos los elementos de esa fachada son tremendamente más grandes de lo que podría ser una escala puramente humana. Esta puerta es una puerta ya de por sí monumental. Y estas columnas también son unas columnas tremendamente grandes y tremendamente altas, que contrastan con la pequeñez de estos coches que están aquí aparcados y nos dan un poco de imagen, por contraste, haciendo escala de la monumentalidad que tiene esto. Obviamente esta iglesia está transmitiendo ese poder, esa trascendencia, esa escala sobrehumana a la que se encuentra el mundo divino, el mundo de la iglesia, que sobrepasa ese nivel de lo puramente temporal. Pero igualmente, como digo, cuando las monarquías absolutas, que no obstante también son monarquías por derecho divino, se planteen crear edificios que representen su poder delante de sus súbditos, también van a llegar a cabo esas arquitecturas monumentales con una escala sobrehumana, precisamente para enfatizar la trascendencia que tiene su poder sobre la figura un poco empequeñecida del súbdito que contempla eso, en cierta forma, desbordado por ese espectáculo arquitectónico. Y si el barroco, y había sido el magnismo también, fueron una reacción ante las formas y los moldes del clasicismo renacentista, a su vez, en el siglo XVIII, en el neoclásico, va a ser una reacción contra el barroco. Reacción que al mismo tiempo va de la mano de un cambio de mentalidad. Un cambio de mentalidad que va a estar caracterizada por esa corriente que es la Ilustración y que va a plantear la recuperación de algunos elementos que estaban, por ejemplo, en el mundo del Renacimiento. Una visión un poco más positiva del ser humano y sus posibilidades, centrarse ahora de manera un poco más enfatizada en ese papel de la razón humana y en sus potencialidades, y una crítica a ese mundo y a esa estética y esa mentalidad del barroco oscurantista, que es entendida ahora como oscurantista y poco equilibrada. Por lo tanto, hay un intento de recuperar un cierto equilibrio en las formas, una cierta serenidad que había sido, en cierta forma, volada por los aires por el barroco. Pero, paradójicamente, si bien hay elementos que, como digo, pues recuperan ese legado del mundo renacentista, del mundo clásico, del clasicismo renacentista, el 18 y el neoclásico también va a ser el momento en que llega y adquiere su pleno desarrollo las críticas a algunos elementos que eran nodales y esenciales en el Renacimiento, como por ejemplo la función de Vitruvio como principal referente arquitectónico y de la tradición clásica como referente de la arquitectura de la época. La arquitectura neoclásica va a recuperar las formas más puramente clasicistas, contraste con las formas un poco más, más libres del barroco, pero al mismo tiempo también va a hacer una crítica a esa idea de la antigüedad clásica como un modelo que no puede ser superado, que de cierta forma tiene que ser simplemente una reactualización casi vintage de esa estética de antigüedad clásica. No, los neoclásicos se van a escribir, gran parte de ellos, precisamente a una crítica muy clara de esa idea de la antigüedad clásica como modelo único e inalterable. Van a plantear incluso que pueda haber distintas formas de entender el gusto y que, de hecho, pues la estética neoclásica, la estética clásica, la estética grecorromana no es más que una entre muchas otras. Y por lo tanto también van a hacer una crítica al propio Vitruvio. Crítica a Vitruvio que ya estaba, por ejemplo, como veremos en la próxima tutoría, en algunos autores durante el Renacimiento, que van a ver las inexactitudes o las propias contradicciones que hay entre Vitruvio y entre los propios restos arquitectónicos de la antigüedad, fundamentalmente porque Vitruvio era un tratadista teórico de la antigüedad grecorromana, pero que posiblemente no refleje la forma de entender la arquitectura grecorromana tal cual. Habría otros teóricos que tendrían visiones distintas a la de Vitruvio y, por desgracia, no se han conservado. Por lo tanto, las propias críticas que ya se van a hacer en el 16 a las inexactitudes o las contradicciones de Vitruvio con respecto a las ruinas que habían sido heredadas de la antigüedad, ahora van a tomar más carta de naturaleza de acuerdo con esta crítica a el legado de la antigüedad clásica como referente único y de obligado cumplimiento. Y por lo tanto va a plantearse una cierta independencia de los moldes vitruvianos. Ahora van a establecerse nuevos moldes arquitectónicos, pero siempre a través del uso de la razón, de la geometrización, y no obstante recuperando pues, formas en lo estético muy clasicistas a la manera renacentista o de la antigüedad clásica. Y algo peculiar va a ser la preponderancia de los órdenes de tipo griego sobre los órdenes romanos, es decir, fundamentalmente del dórico, del jónico y del corintio, dejando de un lado el orden compuesto y sobre todo obviando, sobre todo, intentando no utilizar el orden toscano, que era propiamente de origen romano, más en concreto etrusco. Al mismo tiempo que, como digo, hacen una crítica a Vitruvio, paradójicamente también va a haber un intento de teorización arquitectónica per se de los propios neoclásicos, en el cual van a intentar someter a la arquitectura toda una serie de normas y una crítica racional de la arquitectura. Van a establecer la racionalidad y la matematización como elementos para reformular un poco la teoría arquitectónica. Que, curiosamente, y es otra de las contrastes peculiares del neoclásico, esto va a ir de la mano, paradójicamente, esta hiperracionalización, hipernormativización, este academicismo, porque de hecho en estos momentos cuando se crean las academias que definen cómo debe de pintarse, cómo debe de escribirse, cómo debe de hacerse edificios, y lo plantean como normas de obligado cumplimiento para cualquier arquitecto, pintor o escritor, con lo cual ese academicismo pues va a incidir mucho en las normas hiperfijas, pero al mismo tiempo va a haber una crítica, de acuerdo con esa crítica a los moldes clásicos, en la cual se va a incidir en la apreciación del gusto como algo subjetivo, como el hecho de que no existe una concepción estética única y que básicamente esta se corresponde con los moldes de la arquitectura o del arte grecorromano, que de hecho puede haber otras estéticas igualmente válidas y, de cierta forma, el gusto, la apreciación estética de algo es algo subjetivo. De hecho, algunos van a recuperar ideas de algunos autores, como por ejemplo Guarino-Guarini, que enfatizaban incluso la idea de que podía existir y podía considerarse al arte gótico como un orden más, igual carta de naturaleza que los órdenes clásicos, los órdenes de origen antiguo. Por lo tanto, esto va a marcar esta idea del gusto como algo subjetivo, va a estar en contra de esa idea de las reglas fijas, pero al mismo tiempo tenemos vía academias una hipernormativización en base a reglas fijas, lo cual es en cierta forma algo que puede parecer un poco extraño, pero curiosamente pues son dos cosas que en la época pues de forma bastante poco tensa conviven dentro de la arquitectura neoclásica. ¿Cómo se salva en cierta forma esto? Pues se salva con la idea de convención, en cierta forma de que los estilos artísticos, los objetivos arquitectónicos no son más que convenciones, que no hay unos elementos innatos que determinen el buen gusto, que determinen la estética, sino que son fundamentalmente convenciones culturales. Y que podría haber otro tipo de convenciones que fueran igualmente válidas. Ahora, claro, cuando los neoclásicos se planteen cuáles son las convenciones que ellos quieren, en las cuales quieren basar su arquitectura, van a ser las convenciones de la arquitectura grecorromana, de la arquitectura renacentista. Por lo tanto, curiosamente, sí, se acepta de que todo es una convención y que el arte no tiene un criterio objetivo, que es resultado de una convención, es subjetiva y cultural, pero al mismo tiempo, cuando tenemos que optar por una convención determinada, optamos por las convenciones del mundo clásico grecorromano, como las que vamos a utilizar para elaborar nuestras obras. Así es un poco como se salva, de cierta forma, paradójicamente, la situación. Bueno, lo que comentamos antes, Guarini, que es un arquitecto barroco, no neoclásico, pero que ya va a plantear esa idea de que puede definirse un orden gótico. Un orden gótico definido por lo mismo que definía en los órdenes clásicos a los órdenes, es decir, la columna. ¿Cuál sería la columna típica gótica? Pues, según él, pues una columna pareada que en vez de rematar en un entablamento, remataría en arcos. En arcos, obviamente, tipo gótico. Guarini no va a utilizar este orden gótico en su arquitectura. Lo que se va a hacer en muchos edificios suyos, por lo demás perfectamente barroco, va a utilizar esas bóvedas de crucería tan típicas del gótico para crear sus propias bóvedas. Por lo tanto, va a coger un elemento sacado del gótico para, en una iglesia barroca, pues, realizar estas bóvedas tan peculiares como las que tenéis aquí. Pero Guarino Guarini es un autor del 17 que, de cierta forma, anuncia ya esa crítica que luego se va a coger un poco carta de naturaleza y se va a poner negro sobre blanco en los neoclásicos durante el 18. Otro predecesor, pues Perrault y otros autores que van a presentar un poco las bases de este neoclásico en obras todavía del siglo XVII, como son esta fachada oriental del Palacio del Louvre, en la cual tenemos, por un lado, esas ideas de la crítica a la tradición clásica, en la cual el arte simplemente y la arquitectura simplemente un conjunto de convenciones, pero que era la postura de Claude Perrault, el arte es una convención, los antiguos no son mejores que los modernos y simplemente pues, utilizando determinadas formas arquitectónicas es algo convencional y que podrían haber sido cualquiera otras. Pero cuando hago una realización arquitectónica como esta fachada oriental del Louvre, pues sean unas de un resultado, por otro lado, perfectamente clásico en sus formas y perfectamente equilibrado con una serie de ideas que inmediatamente nos evocan algo muy grecorromano, muy renacentista, en este caso barroco. El barroco obviamente tiene la escala, y que obras como esta pues van a de cierta forma poner las bases para lo que luego será toda esa arquitectura y esa estética neoclásica, van a ser en cierta forma los primeros asomos de ese neoclasicismo. Y bueno, cerramos aquí ya la tutoría de hoy. La próxima semana no hay tutoría porque estamos en vacaciones de carnaval y dentro de 2 semanas pues volveremos y empezaremos ya con el segundo tema, hablando de toda esa teorización sobre los órdenes. Primero, en el caso italiano, viendo todos los autores y tratadistas que van a desarrollar esta teoría de los órdenes, y posteriormente veremos la segunda parte del segundo tema, que es cómo va a ser recibida y cómo va a ser reinterpretada de forma a veces bastante peculiar y heterodoxa en otros lugares de Europa, esa tratadística sobre los órdenes. Pero bueno, eso lo veremos a partir de dentro de 2 semanas, la próxima tutoría. Muchas gracias y buena semana y buenas vacaciones de carnaval.